Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno de Erdogan ha suspendido casi 8.000 agentes de policía por su supuesta relación con el fallido intento de golpe militar. Una cifra a la que hay que sumar las 6.000 detenciones que se han llevado a cabo en el país. En Herrera en COPE, el director de programas culturales de la Casa Turca en Madrid, Temir Nasir, ha asegurado que el gobierno de Erdogan se está alejando del proyecto europeo que inició en Turquía.
Las dos primeras legislaturas tenía un proyecto bonito para Turquía, Erdogan. Se acercaban a la Unión Europea, intentaban cumplir con los requisitos de la adhesión de la integración a la Unión Europea. Sin embargo, algunos que se declaran socialdemócratas en Turquía, etcétera, etcétera, no lo veían con buenos ojos, ¿eh? Pero luego se cambian de posición.
En Herrera, en COPE, también ha estado Florencio Domínguez, experto en terrorismo yihadista, quien ha alertado del auge del Daesh en Internet. Tras el atentado en Niza, en el que murieron 84 personas, Domínguez advierte de que nos enfrentamos a una organización sin jerarquía.
No es lo mismo vigilar a una organización estructurada, que tiene una jerarquía, que se sabe que tiene unas células, que tener que vigilar en general dentro de una comunidad de islamismo más o menos radical a personas individuales que no dan ningún signo hasta la tarde anterior.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La morosidad de la banca bajó en mayo hasta el 9,8%, Joaquín Bizmanos.
Se sitúa en el nivel más bajo desde abril de 2012. La tasa de morosidad del sector financiero ha caído casi 2 puntos en el último año, cerca de 4 desde sus máximos históricos. Los créditos de dudoso cobro se sitúan ahora ligeramente por encima de los 125.000 millones de euros, según cifras del Banco de España. Por cierto, que el último informe trimestral de la Asociación Hipotecaria revela que el 57% de los préstamos para vivienda que se firman en nuestro país ya se formalizan con tipos de interés fijos o mixtos.
En Barcelona, la polémica sobre el Top Manta sigue generando tensión entre el gobierno de Ada Colau y los comerciantes. Además, la Asociación Nacional para la Defensa de las Marcas denuncia que el aumento de los manteros está provocando una fuga de inversiones. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Peligra la posición de Barcelona como referente de marcas de prestigio por la proliferación del Top Manta en la ciudad. Así lo advierte la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, Andema, que también alerta que se han pospuesto inversiones importantes de marcas en la ciudad por este motivo. José Antonio Moreno es director general de Andema.
Para las marcas, la visión de Barcelona como un gran bazar donde todo vale, donde se venden falsificaciones sin ningún tipo de represión, la verdad es que es verdaderamente preocupante, y por tanto lo que pedimos a la señora alcaldesa es que cambie completamente su política.
Según la oposición, en unos meses se han pasado de 500 a 1.000 manteros que actúan en la ciudad.
Y en deportes, el Real Madrid ya está en Canadá para volver al trabajo, Laura González.
A las 4 de la tarde es el primer entrenamiento del conjunto blanco en Montreal. 25 jugadores se ha llevado Zinedine Zidane a la concentración, entre los que están sus dos hijos, Enzo y Luca. En Canadá estarán hasta el día 28 de julio, luego comenzarán los partidos de la Champions Cup. Ya en Estados Unidos, contra el Paris Saint-Germain el día 27 y ante el Chelsea el 30, y contra el Bayern el 3 de agosto. El 4 estarán ya de vuelta en Madrid. En el Atlético, hoy a la 1, presentación del lateral derecho croata Versalico, que viene para jugar las próximas 5 temporadas y costó 16 millones de euros. En el Tour de Francia, hoy etapa de 209 kilómetros sin puertos, los 106 primeros por territorio francés, luego entrada en territorio suizo con final en Berna. En MotoGP, Marc Márquez logró una importantísima victoria de estrategia en Alemania y pone tierra de por medio con Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. Les deja a 48 y 59 puntos respectivamente. Y en baloncesto, la selección masculina se enfrentará a Lituania a las 5:15 en el segundo partido preparatorio para Río, sin Pau Gasol ni Ricky Rubio.
Gracias, Laura. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, ya tenemos en el centro de la capital unos 29 grados de temperatura, esperamos la máxima hasta 40 grados en la zona de Madrid e incluso superarlos en el sur de la comunidad. Se mantiene activada la alerta naranja por calor en las calles de la capital. Ahora mismo normalidad en el tráfico y en las carreteras de la región también normalidad, pero recuerden las obras de asfaltado que se llevan a cabo en la M45 hoy a la altura de Villaverde. sepan además que se hace necesaria la donación urgente de sangre del grupo cero negativo. El resto de grupos tienen las reservas en nivel verde. Además, les contamos que Metro de Madrid está participando en un proyecto para desarrollar aerogeneradores de electricidad que aprovecharían la ráfaga de aire que dejan los trenes a su paso por los túneles. Ese aire puede ser utilizado para que estos aparatos generen energía eléctrica. Continúa y sigue la información con Herrera en COPE.
Triste y sola, sola se queda la COPE. Triste y lloroso se queda tu locutor. Nos han dejado solos, como a los de Tudela. Por eso les hablamos de cualquier manera. Venga, aquí está el Juanchi, el tío, el todoterreno, el 4x4, el super speaker, el que te va a poner una notita de color a diario entre las 10, 9 en la Comunidad Canaria y 12, 11 en las afortunadísimas islas. Bueno, ahora una nota de color, no, ahora el pantón entero. Como todos los lunes durante este verano, a esta hora toca hablar de los toros en Herrera en COPE. Hemos atravesado el ecuador del mes de julio, hoy hay 18, y la temporada taurina va a entrar en su época más activa en cuanto a festejos. Sixto Naranjo, buenos días.
¿Qué tal, Goyo González? Muy buenos días.
Por esas tierras también aprieta la calor.
Hombre, sí, por Ávila aprieta la calor durante el día, pero por la noche el fresquito te deja dormir,
Hemos tenido un fin de semana intenso, taurinamente hablando. ¿Qué ha pasado durante estos dos días en los ruedos españoles y en los franceses?
Sí, no hay que olvidar a nuestro país vecino. Bueno, pues en España el gran acontecimiento, Goyo, ha sido el que se vivió este pasado sábado en la Plaza Alicantina de Benidorm. Allí ha reaparecido por un día, eso es lo que ha dicho el maestro José Ortega Cano. Fíjate que la última vez que se había vestido de luces fue en el año 2009 en la Plaza Cacereña de Navalmoral de la Mata. Bueno, pues Ortega Cano volvió a torear y lo hizo a lo grande. Reverdeció laureles y cortó cuatro orejas. La verdad es que la imagen de un diestro tan veterano fue buena y la verdad es que quien estuvo allí en la plaza de Benidorm se lo pasó en grande con José Ortega Cano, pero también con sus dos compañeros de cartel ese día, como fueron José María Manzanares, que cortó cuatro orejas y un rabo, ahí es nada, y también el sevillano José Antonio Morante de la Puebla, que dio un recital con el capote y cortó ese día también cuatro orejas.
Sisto,
y como decías, Goyo, dime.
No, Ortega Cano va a continuar con las corridas o esto ha sido un punto y aparte, una cosa, en fin, una rara avis, un capricho del torero.
Él ha sido, yo creo que una cosa muy puntual. Él dijo que quería torear esta corrida por matar ese gusanillo, por volver a vestirse luces. Había pasado todo el invierno entrenando muy duro, Yo había estado algún sábado por la mañana con los aficionados prácticos de San Sebastián de los Reyes, allí en la plaza de toros de esta localidad madrileña, y él se pasaba por allí, entrenaba con, uh-huh, con ellos, se la ha visto muy en forma, pero él dijo que él quería torear esta corrida y no hacer más, bueno, pues más temporada, ¿no? Yo creo, bueno, que esa ha sido una cuestión más que nada personal, de volver a vestirse de luces, de querer volver a vivir las sensaciones que se viven delante de la cara de un toro, pero yo creo que hasta ahí va a quedar.
Nos vamos a Francia.
Sí, porque allí, si te acuerdas, el viernes decíamos que se iba a desarrollar durante este fin de semana la Feria de Ceret, una feria en la que acuden muchísimos aficionados catalanes. Es el exilio de los aficionados catalanes esta Feria de Ceret. Allí se lidia, como te contaba, un toro muy grande. Se les gusta esas ganaderías que llaman toristas, con hierros duros, que muchas veces, bueno, pues no las quieren ver las figuras, y allí torean, bueno, pues toreros más modestos que intentan aprovechar su oportunidad. El sábado se le dio una corrida de Aurelio Hernando, el domingo una de Saltillo, y la verdad es que la que funcionó fue la del domingo, la del día de ayer, la de Saltillo, que dio bastante buen juego. El sábado, en cuanto a los toreros, cortaba una oreja Manuel Jesús Pérez Mota, el gaditano, aunque ese día también es verdad, y hay que destacarlo, los mejores muletazos los dejó el linarense Curro Díaz. Y este domingo, un gran Alberto Aguilar, un torero madrileño, un torero modesto, que se quedó sin orejas por culpa, primero, del presidente, porque no atendió una petición mayoritaria. Vaya. Tuvo que dar dos vueltas al ruedo el torero en compensación, y en el segundo porque falló con la espada, desgraciadamente, así que la imagen buena, pero hay que ponerle a Alberto en el debe esa espada. Y en las ventas, como siempre, se sigue desarrollando su temporada de verano. Este domingo, cara y cruz, Goyo. La cara, la novillada de Fernando Peña, una muy buena novillada con varios novillos de alta nota que posibilitó el triunfo. Es verdad que en estos meses de verano se da oportunidades a novilleros jóvenes, inexpertos, que llegan con poco bagaje, y ayer se notó, ¿no? Ayer hubo, bueno, pues novillos para el triunfo, pero no terminaron de ser aprovechados por la terna. Y la cruz, como te decía, la grave cornada que sufrió el debutante Luis Manuel Terrón, un novillero de Badajoz, que sufrió una cornada de 25 centímetros en el muslo derecho que destrozó, pues fíjate, los isquiotibiales y contusionó el nervio ciático.
Menudo
una
destrozo.
Cosita grave, sí.
Y durante este fin de semana, ¿en qué plaza nos tendremos que fijar?
Pues mira, hay que mirar de nuevo a nuestro país vecino, como te decía, a Francia, porque allí va a comenzar la feria de Mont-de-Marsan, una de las más importantes del calendario taurino del país galo. Y además lo va a empezar con un cartelazo, ¿eh? Porque fíjate, el Juli, López Simón y Roca Rey. La máxima figura, como es Julián López el Juli, se va a ver las caras con los dos toreros de esto que estamos llamando, ¿no? Este relevo generacional, de estos toreros jóvenes que están apretando muy fuerte, como son Alberto López Simón y Roca Rey. Los toros el miércoles van a ser de Alcurrucén, pero también van a estar allí en Mont-de-Marsan Enrique Ponce, Manzanares, Diego Urdiales, Sebastián Castella, Iván Fandiño. La verdad es que muchos alicientes en esta feria de Mont-de-Marsan, que es la que va a copar el interés en estos días antes de que el jueves, con una novillada, comience la feria de julio de Valencia, de la que hablaremos ya el próximo viernes.
Has hablado de Enrique Ponce, que va a actuar en Mont-de-Marsan, pero el valenciano ha sido también protagonista estos días porque aquí en COPE anunciaba que iba a torear un festejo a beneficio de la familia del diestro Víctor Barrio.
Sí, efectivamente, Goyo. Lo anunciaba este viernes en la linterna de Juan Pablo Colmenarejo. El maestro de Chiva está anunciado el 17 de agosto en la Feria Segoviana de Cantalejo. Cantalejo es una localidad muy cerquita de Sepúlveda, donde hay que recordar que vivía, donde residía Víctor Barrio, y además que era una feria donde iba a torear el torero tristemente fallecido en la Plaza de Toros de Teruel. Bueno, pues Ponce confirmaba su deseo de donar los honorarios de ese festejo para erigir en un futuro un monumento dedicado a la memoria precisamente de Víctor Barrio. Lo contaba así en COPE.
Quisiera pues que en esa corrida, bueno, aparte de los honorarios, cederlos, ¿no? Para poder hacer un monumento, para poder mantener esa memoria, ¿no? De ese torero, ¿no? Como Víctor Barrio, que ha dado su vida, ¿no? Por el torero.
Un detalle muy bonito, sí, que fue confirmado por la viuda del torero, por Raquel Sanz, sí, que hablaba con Cristina López Lifting este fin de semana. Sí.
Me ha llamado el maestro Enrique Ponce para decirme que está anunciado aquí en Cantalejo, que es una localidad cercana a Sepúlveda, en el mes de agosto, y bueno, y que querían hacerle algo bonito en este festejo a Víctor y hacerle un homenaje y que fuese en su memoria. Entonces, bueno, pues si tengo fuerzas, si puedo, iré también esa tarde a Cantalejo, a la Plaza de Toros.
Sixto, estaremos muy pendientes.
Sí,
esta corrida va a ser
detalle,
muy emotiva.
Sí, va a ser muy emotiva, y también, ¿no?, hay que contar brevemente, lo cuentan nuestros compañeros de Diario El Mundo, este festejo de Cantalejo no va a ser el único homenaje a Víctor Barrio, ya que se está preparando en Valladolid también una corrida en la que van a actuar ni más ni menos que José Tomás, el Juli, Alejandro Talavante, José María Manzanares, también, y todo lo que se recaude en ese festejo va a ir para ese monumento que se va a erigir a esa figura de Víctor Barrio.
Naranjo, por la sombra. Por la González. Sombra.
González, no te preocupes que por ahí iremos.
Lo veo.
Hola.
Lo tengo aquí al lado. Un polito.
Hola.
Sí. Con su pelo. Se lo cortó hace poco.
La barba, sobre todo. Lo que me cuesta mucho cuando me perfilo la barba.
La barba te la has perfilado.
Paso de terrible vikingo a persona normal.
Bueno, eres un vikingo normal. Dejémoslo
sí,
ahí.
Vikingo civilizado.
Pero claro, a Sostre no le estoy viendo.
Hoy casi me veis.
No sé de qué pisa.
Tenía que ir a Madrid. Ay, al final ayer por la noche.
Ay, ya. Y eso.
¿A qué tenías que venir?
Pues a comer con nuestro amigo Luis, nuestro amigo y jefe, por cierto.
Anda, y no me avisáis.
Y no, espérate, ¿no? Es que ayer por la noche...
Así se empiezan las suspicacias. Así acaban las amistades.
Ayer
por la noche...
No, porque teníamos una comida de hacía días, entonces lo típico, ¿no? Que dices, no, pues la cambié un día. Y la cambiamos para el lunes. Y ayer le dije, ¿mañana dónde comemos? Y se había olvidado apuntarlo, con lo cual, pues... Y por cierto, ayer hubo una amenaza de bomba en la estación de... de Sanz de Barcelona, con lo cual fueron especialmente cariñosos cuando les llamé para cárcelar el billete.
No tenemos nada mejor que hacer, te dijeron. Sí.
Por cierto, esto yo normalmente viajo en turista, porque el AVE llega igual y tampoco está bastante cómoda la clase turista, o sea, no tengo ningún problema. Pero no quedaban plazas y compré preferente. Todos son ventajas, ¿eh? Cuando vas en preferente, por ejemplo, la anulación, sin ningún tipo de problema, me cancelaron el billete y no hubo ningún problema.
Bueno, pero siempre ha habido clases.
Pero el AVE es preferente todo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Simplemente es que no quedaban...
De hecho, el precio es de preferente todo.
Sí, también es verdad. No, hombre. O sea, ir y volver sin preferente... O sea, en turistas son sobre los 200. Bueno, sí. Y yo compré preferente y era 320 claro, y pico.
Y yo pregunto, aparte de la atención que recibes por parte de los empleados de Renfe, azafatas, los
cacahuetes que te ponen,
todo esto y demás...
Nada.
¿Por qué la comida sigue siendo tan regular?
Sí.
Por no decir mala.
Es que tampoco se va a comer a un avión o a un tren.
No, pero hay gente que no le ha dado tiempo a comer.
Antes, David. O sea, yo creo que no costaría nada que hubiera un vagón, uno de los vagones, que fuera un restaurante como Dios manda.
Pero eso se llama Oriente Express y hay un asesinato y Agatha Christie te lo cuenta.
O que la comida que te pusieran fuera mejor
o que digan...
la que te ponen.
Bueno, algunos aviones, especialmente las compañías que nos gustan menos, digamos, que tienen extraños vínculos con mundos que en este momento no nos gustan tanto, más o menos, han comenzado a fichar a grandes cocineros. Ahora no me hagas decir cuál ha sido, pero una ha fichado a Nobu, otra ha fichado a Robuchon.
Igual, mira, ahora que el otro día se me olvidó, te lo voy a preguntar. Porque he visto, no voy a decir nombres porque no sé si es gente buena o no y ni quiero saberlo. Pero el otro día vi que dos chefs muy mediáticos.
Sí. Españoles.
Españoles.
Sí.
Habían sido contratados por una cadena de hamburgueserías.
Pues sí.
Como coartada de gastronómica para hamburguesas, como para que pueda usted comer hamburguesas diseñadas por ellos, supuestamente diseñadas por ellos.
Llevan haciendo en un par de
años. Y
que
se convierte en una especie de coartada gastronómica que te permite ir al fast food con menos intento de culpa, algo así.
Sí, no, oye, es decir, por ejemplo, Ferran Adrià ha dignificado, desde mi punto de vista...
La crisis ha dignificado la hamburguesa, eso hay que decirlo.
Sí, primero, vamos por partes. Yo creo que McDonald's es un gran negocio.
La cadena de hamburguesería es a la que yo me refería.
Sí, o sea, dicho lo cual, yo creo que yo estoy muy a favor de McDonald's, porque yo voy a McDonald's una vez al año, seguramente, por ir, más por el gusto de una cosa nostálgica. Pero ¿por qué estoy muy a favor? Primero, porque tiene unos estándares de calidad que mucha gente que presume de grandes calidades a veces no cumple. Luego, porque es casi un milagro que tú puedas tomar exactamente la misma hamburguesa en California que en Sydney, o en Barcelona o en Madrid. Esto es alucinante.
¿Pero esta mezcla con la gastronomía alta te parece blasfema?
Sí, no, me parece muy bien. Me parece muy bien y aparte los chefs... A ver, me parece muy bien si se hace en serio, si se hace como reclamo publicitario y luego no se trabaja, me parece mal. Pero antes te iba a decir, los gazpachos envasados, bueno, oye, nos han ido muy bien que los chefs se metieran en este tipo de situaciones, porque hemos podido tomar gazpachos envasados que son buenos. Arzac, por ejemplo, hizo una cosa maravillosa con los hospitales. Que es que fue a unos cuantos hospitales y les enseñó. Tú dices, no, es que esto es frivolizar la condición de enfermo. No, porque, coño, ya que estás enfermo, sí, ya que estás...
Pues
claro, pues un pescado, como todo el mundo sabe, un pescado hervido puede ser una porquería o puede ser algo agradable.
¿Sabes que ahora que lo dices, yo tuve dos ingresos hospitalarios y en uno de ellos me tocó un médico sádico. Sádico en el sentido, yo tenía una estancia en el hospital fastidiosa, larga e inmovilizado en la cama. Y uno de mis pocos placeres eran las natillas que me daban con el almuerzo. Hasta que un día llegó el médico sádico y dijo, retiren las natillas. Y
dice, ¿en serio?
¿Pero coño?
¿Por qué? Dice, ¿y por qué?
Porque dice que me podía atragantar con ellas. Y digo, ¿pero cómo? ¿Y con la comida? ¡Usted es un sádico!
¡Usted es malo!
¿Te las servían con galleta, María?
¿Qué va? Me las daban con la cucharita y digo, ¿pero cómo? ¿Con el pollo no me atraganto? ¿Con las espinacas no me atraganto? ¿Tengo que ser con las natillas?
Mira, pero estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Sostres, de las ventajas de la comida envasada de calidad.
Sí, claro.
Para aquellas personas que estén acostumbrados a que les cocinen en casa, porque todavía mantengan esa costumbre de que es ella la que le hace a él la comida, y tenga a la familia fuera y se hayan quedado aquí, como se ha dicho vulgarmente siempre, de Rodríguez, ¿verdad? Sí. El comprar todas estas cositas sin tener que cocinar, tenerlas guardaditas en la nevera y sacarlas de vez en cuando apriete el hambre o la sed, es una ventaja.
¿Sí? No, por ejemplo, las pizzas Tarradellas, es que son buenas. Es decir, tú dices, hombre, yo prefiero una pizza que en lugar del queso aquel, pues sea queso Pont-l'Évêque y encima pues trufa negra. Pues claro que la prefiero, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que tú vas a una gasolinera y por un precio módico o tirado puedes comer algo decente. Sí, y esto no es de ultimísimo hora. Antes no pasaba.
Hablaba de los hombres, podría hablar también de las mujeres. Sí, la claro. mía en concreto, cuando se queda sola en Madrid, en casa, lo que hace es tirar de estas cosas. No te creas tú que se pone a cocinar, que se prepara cositas.
Ya que
el gourmet soy yo.
Ya que estamos con manifestaciones explícitas de publicidad.
Sí, sí, que cada uno.
Cuando me quedo solo en Madrid, a mí literalmente me mantiene vivo la cadena Vips. Digo literalmente, si no fuera por ello.
No mueres de inanición.
Yo ahora he descubierto algo que es muy peligroso, porque si yo ya soy y atiendo a moverme lo mínimo, he descubierto una cosa que se llama Globo con V. Que es que por 5 euros, solo 5 euros, en Madrid, Barcelona, Valencia y Milán, creo que son estas ciudades, no sé si han incorporado una últimamente, por 5 euros te traen lo que tú quieras de la ciudad a casa. Tú les pones un mensaje y dices, quiero que vaya usted al Corte Inglés y me compre un paquete de jamón dulce, tal, no sé qué, y solo por 5 euros, que es un precio inferior a cualquier taxi, te traen esto a casa.
Pero es una aplicación de móvil.
Sí, es una aplicación. Globo con V.
¿Sabes que esto es una cosa que yo noté, uno de los pequeños choques culturales que yo noté entre España y Argentina cuando viví en Buenos Aires? Y esto se está paliando ahora con empresas como la que tú acabas de mencionar, Salvador.
¿Sí?
Fue que en Argentina estaba mucho más desarrollado lo que ellos llaman el delivery. Es decir, había empresas a las que tú les podías llamar para que te subieran un paquete de tabaco a casa.
Sí, exacto. Es
cualquier cosa. O que se pasaran por la farmacia y te subieran antibióticos. Antibióticos no sé por qué era con receta. Bueno, cualquier cosa que se pueda comprar. O comida, por supuesto. Entonces, había como una gigantesca industria del delivery.
Es que y aparte tú vas, yo por ejemplo voy con la niña comprando cosas, unos zapatos, un vestido, no sé qué y tal, y no quieres ir cargando bolsas por toda Rambla Cataluña en el Paseo de Gracia.
Pero llévate las bolsas y deja a la niña, es más sensato.
Y que me la traigan a casa. Sí. No, yo lo voy dejando en las tiendas, digo, ya pasará un propio, y cuando llega a casa, claro, y aparte es el viejo sueño, por 5 euros, de volver a tener servicio. Porque yo te digo una cosa, sí. Si tuviéramos servicio no tendríamos tanto calor. Yo me doy cuenta que esto, el servicio... Es el gran derrotado del siglo
De hecho, las edificaciones nuevas, incluso las lujosas, creo que tienden a prescindir
de
esa institución tan bonita que yo relaciono a mi abuela, que es la escalera de servicio.
Claro, es que era fantástico, era sensacional. Y tener servicio en casa, tener la planchadora, la señora que cocinaba,
sí, eso efectivamente,
el jardinero. No,
el que mantiene claro, la hierba de la cancha.
Exacto. No. Pero es que el servicio.
Hace la pedicur.
Y especialmente en verano, el servicio refresca. Es que tú estás en una casa sin aire acondicionado, pero con un ejército de serviles, y estás tan bien, estás tan fresco, estás tan cómodo, es que no hay manera de sentirse mal, de verdad, pero hemos perdido.
Claro, hay que llegar a un punto en el que no haga falta ni masticar, que te mastique a alguien y te lo traduzca en la boca y ya
esto,
masticado.
Y esto lo ha destruido Oliva. Porque ahora que llevamos todo el día hablando del franquismo, pues con Franco se puede tener servicio, ahora ya no.
¿Cómo es tu veraneo favorito, Salvador? Yo ya sé que esta pregunta para padres de familia es absurda porque no podemos permitirnos el veraneo favorito. Haremos el veraneo que necesita el niño, no el nuestro.
Sí.
Pero ¿cómo sería el tuyo?
Para la respuesta inmediata es que mi verano favorito es el que no existiera. Es decir, que pasáramos sin transición de del invierno al otoño y del otoño al invierno.
¡Joder, qué alegría! Porque,
sí. No, esto
pero
no.
La pregunta es...
Pero sí. No, yo, sobre todo piscina, es decir, mucho antes
que la playa. ¿Tú te quedarías en la ciudad?
Yo me quedaría en una ciudad...
En Barcelona.
Sí, claro. Y sí, digo claro porque viajar vale más hacerlo en otoño. Sí. Y una casa con piscina y sobre todo evitar la playa. Y cualquier demostración de naturaleza en estado puro, es decir, todo lo que sea subyugado, o sea, mejor un jardín que un bosque, todo lo que el hombre
mejor
haya sometido,
un bosque quemado que un...
sí, y que mejor un una farola que un árbol, ¿eh?
Sí, urbano, el flaneo,
sí, urbano, el y sobre todo la piscina como gran consuelo para el calor atroz.
Fíjate, a mí hubo un tiempo que me gustaban tanto los veraneos que me procuraba dos por año.
Te ibas a Argentina, ¿no?
Claro, yo siempre he pensado, cuando yo me he puesto un poco como tú, en plan de cómo tienes que vivir cuando eres un aspirante a señorito, yo pensaba que la vida mejor es la estacional. Es decir, vivir siempre en verano. Veranear dos veces por año, me parecía el triunfo sobre... Y entonces yo me hacía el verano de los dos hemisferios, primero uno y luego me iba al otro.
A mí esto me mata. Estas temperaturas,
yo estuve 6 años sin ponerme un abrigo, fue una cosa maravillosa.
Pero tú, claro, tú no eres, no eres el tío más delgado del mundo, yo tampoco. ¿Y tú aguantabas bien las temperaturas? ¿Aguantas bien las temperaturas estas terribles?
No, pero bueno, pero las formas de combatirlas son siempre gratas, precisamente eso, la playa, los daiquiris.
Esos tres tienen la suerte de tener la playa muy cerca.
Sí, pero no voy, no
están
voy.
Están al lado del mar.
Yo no,
pero
no,
podrías
no voy.
Ir si quisieras.
Sí, no, y aparte,
pero nosotros en Madrid, tú me dirás.
Y voy a decir una cosa que no es para acojonar a nadie. Pero tal como está el mundo, en este momento bajar, por ejemplo, al Hotel Vela, a la playa, todo esto, en fin, a mí me da más miedo que placer.
Oye, ¿qué está pasando con los turistas en Barcelona? Pero estamos leyendo durante todo el fin de semana que los vecinos se están rebelando, han salido a protestar a las calles.
Hay una vieja poña con eso, ¿no?
Barcelona vive del turismo. Barcelona ha podido no sufrir de un modo tan extremo los efectos de la crisis, y todos los años el ayuntamiento ha cerrado con superávit gracias al turismo. O sea que la gente que se queje un poco menos, digamos. Y luego es verdad que hay barrios a los que yo no voy nunca, no sé ni dónde están ni cómo se accede, que efectivamente pues están colapsados seguramente por el turismo, y allí convendría ordenar algo. Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es criminalizar al turismo, porque bueno, sería como morder la mano que nos da de comer. Esto hay que tenerlo claro. Barcelona piensa que ha pasado a Roma en turistas anuales, o sea, solo tiene por delante París y Nueva York, es un superhito.
No es tanto el turismo como su calidad, ¿no? Yo creo que en Barcelona hay cierta reticencia a aceptar que haya chavales que se pasan en bolas por la Barceloneta y cosas así, ¿no?
Pero estos son defectos que no solo pueden, sino que tienen que ser corregidos. Pero a la vez, también es verdad que los restaurantes, las coctelerías, las buenas, las caras, las baratas, todas están llenas, hay para
todos.
Por cierto,
para despediros, ¿sabes cuál es el veraneo ideal? Que me ha contado mi un amigo, y además lo voy a mencionar también, que nos llegamos a mencionar a Cadera Vips, como lo vamos a mencionar a José Luis García, que sea,
claro.
Para él el verano ideal, él tiene una casita en cerca de Marbella, en Estepona, no sé dónde, porque dice que es el lugar de España que más se parece a California, es como estar en Malibu. No sé si habéis visto la película dedicada al Don Trumbo, esa idea del guionista americano que se pasa los veranos con una máquina de escribir junto a la piscina.
Sí.
Con cócteles, escribiendo guiones y saltando de vez en cuando pegas un chapuzón.
Sí.
Ese es el verano ideal de Garci, y yo me
apuntaría. No te parece nada que Garci es tonto. El suyo, el tuyo, no sé si el de Sostres, sí, pero
bueno,
el mío,
yo ya...
sin lugar a dudas.
No, ¿no os pasa que ya podéis beber menos?
Sí, bueno, me acabas de recordar aquella frase de Bajo el volcán de Malcolm Lowry, de era uno de esos días en que el cónsul había bebido hasta la sobriedad.
Yo ahora con estos calores bebo más agua, eso sí.
Sí, yo ayer cuando me di cuenta que no tenía que ir a Madrid y ya no me tenía que levantar pronto, decidí, como estoy solo en casa, bueno, solo en Barcelona, decidí con un amigo alargar la noche de un modo que ya no guarda proporción.
Un abrazo
con la edad
muy
que tengo.
Fuerte, Salvador.
Adiós,
David,
¿qué rollo?
Tengo una noticia, Tony.
Una noticia.
Pasado el tiempo. Siendo ya un locutor veterano, un periodista de esos que empiezan a ser ya periodistas de toda la vida, no sé ni en qué día vivo. No hay mañanas, que no sé si es lunes, si es martes, si es jueves. Se lo tengo que preguntar a mi mujer, que está el loro de todo, claro.
Se le va a escapar.
Por cierto, se puso muy contenta cuando se enteró que venías a este programa. Sé que habéis tenido una relación durante un tiempo. En La Voz, un programa del que vamos a procurar hablar poco. No porque no nos guste.
Por supuesto.
Porque imagino que tú, aparte de haber concursado y ganado, seguirás siendo, durante esta edición de 2016, que empezará dentro de unos meses, fiel seguidor, si los conceptos te lo permitan.
Totalmente.
Es de los poquitos programas blancos y familiares que quedan en la televisión hoy en día.
Totalmente.
A mí me gusta mucho verlo. No tengo más remedio.
Tú lo has dicho,
si no lo veo,
blanco. Esa es la palabra.
Puedes verlo con tus hijos.
Totalmente.
Puedes verlo con unos amigos, puedes verlo... No pasa nada. Ahí lo único que pasa son cosas buenas.
Totalmente.
Gente cantando, gente
disfrutando.
Con un sueño. Es muy bonito, sinceramente. Como bonito es, hablando de sueños, lo que está viviendo desde hace ya un poquito más de un año nuestro invitado de hoy, Antonio José, que no sé si siente a veces, sobre todo cuando está en promoción, eso que llaman los franceses déjà vu. ¿Sabes que el déjà vu, que diría un cursi, es esa sensación de que esto ya lo has vivido,
lo has vivido
antes? Claro, tú vas de emisora en emisora, tío, yo imagino, como siempre te hacen las mismas preguntas, perdón, casi siempre, porque son las preguntas de guión, claro, las que te tienen que hacer, si tienes la sensación en ocasiones de que ya has estado ahí,
sí,
de que esta entrevista ya me la han hecho.
No es la sensación esa, es la sensación de cuando llevas, por ejemplo, desde las 8 de la mañana haciendo entrevista y terminas a las 7 de la tarde y dices tú, pero si voy hablando todo el rato de lo mismo. y ya llega un momento en el que te cansa, te satura de decir siempre lo mismo, de contar siempre lo que tienes que contar. Pero bueno, es parte de este trabajo, es parte de lo que conlleva sacar un disco, que es la promoción, ¿no? Obviamente es lo más cansado, pero también lo más beneficioso para, claro, para la hora de promocionarlo, tu trabajo. Pero bueno, se disfruta de todo, se aprende de todo, y eso es importante.
Antonio José, chaval de Córdoba, que soñó con triunfar, y de momento lo está consiguiendo. En este mundo siempre hay que decir, de momento, Antonio.
Siempre.
Siempre, hay que ser muy precavido. Tú lo tienes muy claro.
Yo tengo claro eso.
Y encima te haces rodear de personas veteranas que llevan en esto ya mucho. Y has tenido muchas horas de camerino, de que te dieran consejo, de Papá Orozco, Papá Bisbal, Papá Sant Esteban. En fin, esos grandes de la música española con los que has tenido la gran suerte de trabajar.
Sí, la verdad que, o sea, corearte de tan grandes artistas, corearte de tan grandes personas, ¿no? Porque es alucinante cuando tú les conoces, porque es alucinante porque tú crees o vas creyendo, ¿no? El madre mía, cómo serán, cómo no serán, cómo ya son artistas, ¿no? Si se lo podrán tener más creído. Es al revés. O sea, el gran artista, el más grande
es humilde.
Es el más humilde. Y eso es, bueno, eso es lo más bonito del mundo. O sea, y el que menos grande es, es el que más se lo tiene creído.
Sí, es...
Y lo he podido comprobar en muchas ocasiones. Y
es la prepotencia del mediocre. Mira, el que sabe que no va a llegar muy lejos, quiere aprovechar el momento. Y aprovechar el momento es quemar cartuchos. ¿Cómo yo no voy a seguir? Porque no tengo talento y porque sí que soy cortito. Bueno, pues ahora me llevo por delante todo lo que me llegue.
Totalmente.
La persona que, como tú y como otros jóvenes artistas españoles, creen y quieren seguir en esto. Creen que pueden hacerlo. Creen que les queda mucho camino por recorrer. Que están empezando. Que llenar un campo de fútbol, hombre, mola. Un polideportivo, el Palacio de los Deportes. Claro, hombre, ¿y a qué artista no le gusta eso? Pero puede ser flor de un día. Puede ser un espejismo.
Totalmente.
El siguiente disco es el siguiente reto. Y el siguiente...
El más todavía.
¿Y así?
Yo, con este disco, quise hacer eso. Quise despertarme a mí. Quise enfrentarme conmigo mismo. Quise sorprenderme. Pero sobre todo, a mí mismo. O sea, hacerlo conmigo mismo. Porque yo sé que si lo hago conmigo mismo, puedo llegar a sorprender a muchísimas personas. Claro. O sea, si no te sorprendes tú, ¿a quién vas a sorprender? Si no te respetas tú, ¿a quién vas a respetar?
Si no te quieres tú, ¿quién te va a querer?
Totalmente. Y es así. Entonces yo me marqué eso y lo hablaba con todos los autores y con todos los artistas con los que he tenido la suerte de sentarme. Y he ido pues desnudándome poco a poco, contándoles mis historias, contándoles mi vida, contándoles cómo es Antonio José. Uh-huh. Y sobre todo sacando cosas que tenía guardadas en el cajón que bueno, que nunca en mi vida iba a imaginar que las fueras a terminar de esta manera y con tan grandes autores.
Respirar de ti.
Tal vez hoy tenga las palabras que nunca encontré y casi sin pensar las digas de una vez. Si la emoción no me equivoca.
Antonio José, con su disco Sin Abrir, el que tengo encima de la mesa.
Que se deshace si tu piel me toca.
Ábrelo, por Dios, ábrelo.
Sí, lo voy a abrir. Ah, lo que pasa es que utilizo los paletos para abrirlo.
Y una vez estaba, voy a dejar el diente. Yo llevo carilla, ¿sabes?
No es el primero que abre, ¿no?
Este, el primero que abro, una vez abierto yo Fedes a lo largo de mi vida, hijo. Era por hacer la tontuna.
Por hacer la tontuna, ¿no?
Bueno, me han pedido, te puedes imaginar. No, qué bonito, sí, ya viene de Deca y todo. O sea, vamos a ver, ¿esto cómo se hace? ¿Me lo puedes explicar? Un bueno, disco eso... precintado y que al abrirlo ya está dedicado.
Eso es una genialidad de la compañía, del gran equipo que tengo trabajando conmigo, la verdad. Qué bueno, que hay grandes cabezas ahí que apuestan por esto, apuestan por las personas que quieren volver a salir o que quieren salir. Ajá. Eso es importante, sí. O sea, porque es como una cantera, ¿vale? Ajá. Es como una cantera, hay que mimarlo, hay que cuidarlo y si tú cuidas y mimas esa cantera, el día de mañana puedes tener sus frutos, ¿no? Entonces, la verdad que hay un gran equipo que cuida, mima cada detalle, cada gesto, cada, no sé, todo, y eso es importantísimo.
Hombre, hay gente muy buena detrás de ti.
Yo lo sé, lo sé, o sea, yo le debo muchísimo, o sea, desde mis productores, desde mi todo, mi jefe de producto, a todos, y sobre todo mi oficina Clipper también, que son maravillosos.
Que es un fuera de serie.
Julio es un capo.
Y que os quiere a cada uno por separado como si fuera lo más importante de su vida.
Pero Julio, o sea, Julio es un currante nato, o sea, él es un ejemplo. Él es el jefe, pero no es el jefe. Trabaja más que nadie.
Hoy me enredo con tu boca y mi nombre sabe solo a ti, rodeado de tus cosas. El jardín de ayer se ha vuelto tan hostil y llueve, sí, y por aquí ya no es abril y ya no sé restar ni dividir. Te me enredas en el cuerpo, el silencio duerme junto a mí, nuestra cama es un desierto, el invierno nos pintó de frío gris y solo aquí no sé seguir, porque sin ti mi corazón no aprenderá a vivir. Y ahora tú vienes a robarme la mitad de nuestro sueño.
Ahora tú, la canta con Carlos Rivera. Otro de los albaricocazos que forman parte de este pedazo de disco, Sentidos. Disco adictivo, ¿eh? Además, otra de las cosas maravillosas que ha conseguido, chico, es, como le ocurriera anteriormente, salvando las distancias, a David Santiesteban, a Antonio, a Pablo López, a Vanessa, es gustarle a todo el mundo. O sea, no centrarte en un target determinado, o sea, en un fragmento determinado de la audiencia que pueda escuchar a un cantante. Gente joven, de tal edad, fenómeno fan. No, lo que mola es llegarle a la madre del chaval o de la chavala que va a tus conciertos, al que pasa por allí, en fin. Eso es algo que habéis conseguido los jóvenes artistas españoles.
Pero, o sea, mira, obviamente creo que el transmitir es lo más importante, el que un artista sepa llegarles a las personas es muy importante. Pero es que claro, yo a las primeras personas que les cantaba,
¿a quiénes eran?
Eran a mis abuelos.
Claro, a los, o sea, de tu familia.
Eran a mis abuelos. Entonces mi abuelo era músico. Mi abuela se levantaba, desde que se levantaba hasta que se acostaba, escuchaba música, lo tenía impregnado. Entonces ellos siempre han sido muy muy objetivos conmigo. Tratas con gente que sabe de música, pues es muy, muy importante. Yo creo que eso es la diferencia de la juventud hoy en día, que ha tratado y trata con, se cría con sus mayores, se cría con su gente, y lo que ellos saben hacer lo exponen ahí en su casa, con su gente. Yo creo que lo más maravilloso del mundo es yo cuando quiero saber si algo funciona, se lo pongo a un niño de edad de 6 años 7 años, 8, 9 años.
¿Y si le gusta?
Si le gusta,
es el niño, que vas por buen camino.
Si tú consigues que el niño deje de hacer lo que está haciendo para escuchar, o para escucharte, eso es importante.
Bueno, entre Pokémon y Pokémon, ya sabes que lo del Pokémon GO está arrasando, las canciones de Antonio José, que es una manera de cazar sentimientos al vuelo. Quedártelos muy dentro, meterlos en tu corazón. Cuando lo veas anunciado en los carteles, no lo dudes y ve a verle. Antonio José lleva dando sus primeros pasos desde hace cerca de 10 años, pero parece que estoy hablando con un artista consagrado. No pierdas la sencillez de los grandes.
Nunca, eso sí que te lo puedo yo decir. O sea, nunca, porque si no, defraudaría a esos mayores que me enseñaron esto, me enseñaron que es importante. Siempre estar con los pies en el suelo, porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar.
Ya, mira, acabo de fastidiarle su primera intervención en directo a Tobalina.
¿Por qué?
Está de prácticas, tiene 21 años.
Creo que aquí iba a ser una pregunta.
¿Es de Algeciras? No, que le he dado la sección del contestador automático. Ajá. Y lleva toda la mañana la criatura, mira, con un pellizco aquí, en la boca del estómago, que ni ha desayunado.
Eso bonito.
Pensando que tenía que hablar.
y ahora le he hecho así con la manita, no cabe.
No cabe.
Que tenemos un reloj enfrente, le he dicho, no
eso,
cabe.
Eso es bonito, eso es señal de respeto. Y ah, señal de que te gusta
no pasa
esto.
Nada, no pasa nada.
Y de claro, que lo mamas. Eso es así.
Bueno, ¿qué te parece aquí en figura? ¿Eh?
Pues un figura. Y además, tu música me encanta, vaya.
Muchísimas gracias.
Soy de ahí del sur y. Muy fun.
Además de una buena tierra, Esira, donde nacen, sí. Han nacido
a Esira Mare.
Grandes.
A Esira muy grandes. Mare. Fue sí, mi escuela sí, radiofónica, ¿eh? Y les envío desde aquí a todos mis casi paisanos un sí. Fortísimo abrazo. Mira, te voy a cambiar el contestador automático por una pregunta.
¿Por una pregunta?
Una pregunta. Imagínate que estás entrevistando a Antonio José y ¿qué le quieres hacer? Una pregunta. La pregunta. La que tú tengas.
Vale. ¿Dónde buscas, cuál es tu fuente de inspiración a la hora de... De escribir, de...
Bueno, bien,
está la vida.
No está mal, ¿no?
La vida, lo que vivo, lo que me transmiten las personas, los momentos que tengo para sentarme, plantearme, mirarme al espejo y pensar qué es lo que hago, qué es lo que consigo. Leo. Es importante leer.
Sí.
Porque te enseña muchísimo, te enseña mucho el leer, te abre mucho, mucho, mucho la mente. Y puedes transportarte a otras vivencias, otra historia. Esas historias, pues tú tienes que saber capaz de llevarlas a un papel en blanco. Entonces, pero me suelo quedar, más que con esas historias, me suelo quedar con las historias que vivo yo o con las historias que me cuentan personas. Leo muchas cartas de fan y también eso me hace inspirarme a seguir.
Qué bueno.
Antonio, a mis brazos, hijo. Tienes en los ojos el brillo del hambre tranquila. Frase made in Goyo, se me acaba de ocurrir. Es esa manera de comer despacito. Esa.
Espérate.
Criatura. Cantándole al hombre mono. Somos monos y nos gustan los árboles porque tienen ramas y nos colgamos de ellas y nos balanceamos y disfrutamos de nuestro lado salvaje. Déjate llevar. Ama. Vive. Media España ya está de vacaciones. La otra media trabajando en Herrera en Cope. Por eso mañana, a partir de las 6 y hasta las 12, vamos a meterte el ritmo en el cuerpo. Entrevistas, noticias, lo de siempre, pero hecho de otra manera. Adiós, Tomalina.
Hasta mañana, güey.
Adiós, Antonio, que se ha querido quedar aquí.
Adiós, tío. Pedazo de crack.
Adiós, chicos. La única manera de espantar un mal pensamiento es provocar un beso. Te habló, como siempre, con una sonrisa en los labios. Locutor de Herrera, locutor de vosotros, Goyo González.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito.